estamos con cortina. Eso quiere decir que están poniendo música. Quiere decir que cortina musical y que estamos por entrar y que entramos, que son las 3:07 en el territorio de la Argentina, que empieza Gente de a Pie, que se emitirá hasta las 5:00 por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 radios que propagan por todo el territorio patrio y nos gusta en el rito que existe en las radios argentinas de anunciarse cada quien por su nombre y por el barrio, paraje o ciudad en el que vive. Nos gusta que nos digan que están llamando de tantos y distintos lugares. Te prometemos un programa variado, con música propuesta por vosotros, la oyentada, lo cual está muy bien, y habrá, insisto, un temario diverso, lo vas a pasar bien con nosotros, prometemos. Oído lo cual, le digo, Carla Ruiz, buenas tardes, ya pasó la cortina.
Sí, doctor Mario Wines, ya pasó. Se pueden comunicar, deben comunicarse.
Eso.
Comuníquense. Al 1138707485, allí por escrito, si no tu voz, en el contestador 0810-222-0870, tenés 30 segundos para dejar un mensaje en este Gente de a Pie que está en dúplex por AM870, por Nacional Folclórica FM98.7. Acordate que hoy no pedís tema, hoy los escuchás.
Claro.
Todos los temas que programaste los escuchás hoy hasta las 5:00.
Correcto. Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, equipo. Se estrenó hace poquito, hace pocos días, una producción que es una entrevista grande, un encuentro que tiene Francisco con jóvenes de entre 20 y 25 años de distintas nacionalidades y de distintas identidades, vamos a decirlo así, de modo genérico. Y el resultado es 1:20 de conversación riquísima que tiene el Papa y que un poco, como me decía Erika, ¿cómo se llama tu columna? Un poco es jugando de visitante. Uh-huh. Por supuesto, con control de daño, ¿no? Esto está dirigido, está filmado, está editado, no es una cosa en vivo. Tiene control de daño, pero también se lo ve a un Papa con silencios, con miradas piadosas, pero a la vez interrogado, ¿no? Sobre ciertos puntos ciegos que tiene la vida del Vaticano y que tiene, obviamente, los 2000 años de Iglesia Católica. Y es muy interesante, vamos a comentarlo, vamos a escuchar un fragmentito, fue uno de los que también más circuló, y el tráiler que también lo vamos a oír.
Juan Manuel Carc, buenas tardes.
Buenas tardes, no voy a hablar de el equipo del Gallego Insúa, podría hacerlo, ¿no?
Después sí,
de
lo que sí, pasó sí, ayer, sí.
Podría hacer una columna larga.
Se aseguró el segundo puesto a 11
fechas. Bueno,
está bueno.
Mirá, ustedes
Inter
están
River,
ahí.
Nada, es muy meritorio.
Muy meritorio, muy meritorio. Con los jugadores que tenemos es hiper meritorio de Insúa, en algún momento habría que...
Hay un cierto... Bueno, los jugadores se van colocando. Para mí tiene un jugador que es genial.
El 10.
Absolutamente.
¿Cómo estás jugando, eh?
Ese es un jugador genial.
¿Cómo juega?
Viste que se dice jugador diferente a jugadores que juegan más o menos 10, son zurdos y son previsibles.
Él es diferente, 1.52 m, ¿no?
Claro, pero aparte tiene un modo de gambetear, es decir, Bochini era diferente sí. En ese aspecto, Riquelme, tal vez Alonso, pero no Sabela, por ejemplo, que era hábil, dotado, no es un diferente, es otra cosa.
Este es un diferente.
Es muy particular.
Si jugara en el fútbol brasileño ya estaría vendido al Madrid o algún
sí,
equipo así.
Sí, pero sí. Bueno.
No voy a hablar de eso.
No.
Voy a hablar
pero
de...
hablaste, o sea, lo
Bueno, viste,
no,
como,
lo introdujiste.
Viste cuando alguien dice no voy a hablar de algo, empieza
sí,
a hablar de algo.
Por eso, sí. Pido disculpas a quien se molestó porque hablé de...
Vamos a hablar de Chile, porque en Chile, si bien Gabriel Boric tiene algunos problemas evidentes, en la gobernabilidad, fallecimiento de carabineros, miles de problemas, como tienen casi todos los gobiernos latinoamericanos, tiene una buena hora, ¿no? Podríamos, hay que inaugurar en la sección una buena para los gobiernos latinoamericanos.
Sí.
Y Chile acaba de bajar la jornada laboral a 40 horas semanales. Se votó esta semana en la Cámara de Diputados, ya había pasado por el Senado. Boric habla de el buen vivir, una categoría que se usó en su momento en la primera oleada de gobiernos progresistas o nacional populares en Ecuador, en Bolivia, pero nunca en Chile. Así que vamos a intentar desmenuzar qué es la propuesta de buen vivir a partir de laburar menos, ¿no?
Exacto, exacto. Es un, Eso es un buen planteo, pero es trabajar, ¿no? Aparte,
es trabajar,
tener trabajo,
sí,
tener vida, ¿no?
Exacto, es que es trabajar y no solo trabajar, sino también tener tiempo para el ocio, la familia, los amigos, los afectos.
Sí, u otras variables.
También,
porque no. Es decir, vos, cada uno, o sea, nosotros, si algo no vamos a hacer nosotros, es meter la nariz en la vida privada.
Exacto,
de cada
que
quien.
Lo que quiera.
¿Cómo?
Que lo que quiera, Mario.
Sí, pero. ¿Qué sé? Va, dejémoslo ahí. Basta. No, te estás desviando todos los temas de conversación todo el tiempo, otra vez. Bastante, ¿viste? 1-0 con un gol en contra. Poco, ¿viste? ¿No?
Bueno, hay que llevarle 11 partidos a Boca, ¿eh?
Hay que, sí.
En el historial.
Sí, sí. ¿Cuánto le llevan?
11.
¿11 partidos?
Sí.
Está bien. Nada, bueno, es así. Boca está en un momento, bueno, ayer puso un equipo, no sé, que eran todos titulares, ni me acuerdo.
Mayoría de titulares, sí.
Claro. Así que, bueno, veremos. Título de mi editorial, por favor, Carla Ruiz, pongamos un poco de orden.
Por favor.
Sí, por favor.
Río Negro, otra historia única.
Volvemos sobre lo que venimos conversando y lo que viene sucediendo. Comienzan este domingo las elecciones provinciales que se irán desarrollando en diversas fechas, en distintos territorios. Obviamente eligiendo gobernadores en 22 de los territorios. De nuevo te digo y por última vez, a estos fines considero provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no me aburran, no me hagan decir, 21 y lo que fue, basta. Son 22 territorios que eligen sus autoridades locales, que votan, que tienen sistemas políticos, y esto, todo esto pasa a ser interesante, distintos, o sea, variados. En la Argentina, entre las provincias, producto del federalismo, en la Argentina hay provincias que, por ejemplo, eligen gobernador con balotaje, con un sistema, pocas, pero las hay. Chaco es una, Buenos Aires es otra, Tierra del Fuego es otra. No es tan común, son las menos, pero las hay. Hay provincias que eligen con primarias abiertas, como son las nacionales, como son en la Ciudad Autónoma, como son en Buenos Aires, las hay en Santa Fe, en Santa Fe. Hay provincias que tienen que todas tienen su poder legislativo, algunos es unicameral, otro no, algunas renuevan parte de la legislatura, la mitad, como ocurre más o menos a nivel nacional, otras renuevan toda su legislatura cada 4 años y no tienen elecciones intermedias, algunas tienen inclusive sistema de representación por determinadas regiones, aparte de la lista, digamos, de la lista habitual de legisladores, por ejemplo. En fin, no te voy a contar de todos, porque inclusive si me apuras seguramente no las conozco, aunque si miré un poquito así, pero lo peculiar de esto es que cada provincia tiene un conjunto de particularidades, un conjunto de reglas distintas. Esto se añade a que cada provincia ha ido teniendo, y ya van 40, se están cumpliendo 40 años de democracia, ha ido definiendo también colores o definiciones partidarias, que tienen que ver con el sistema político imperante, con el sistema electoral imperante, pero también con las características de cada lugar, con los liderazgos locales y con todas esas cosas. Es claro que, por ejemplo, en algunos territorios que quedan pocos, en los cuales no hay reelección inmediata de gobernador, es complicado para los gobernadores volver. Igual no ha sido la que la mantiene todavía es Mendoza, en la cual esta vez Alfredo Cornejo va a intentar eso, regresar como gobernador después de haber dejado un periodo, cosa que no consiguió nadie hasta ahora. En Santa Fe, Reutemann lo consiguió, Obey lo consiguió, en Entre Ríos lo consiguió algún radical y también Jorge Busti en su momento, y luego cambió las reglas y se permitió la reelección. En todo caso, cada provincia también tiene un diseño propio. Hay unas pocas provincias en las que ganó siempre el peronismo. Hay una única provincia en la que gana siempre una fuerza provincial, que como te contamos ahora está en este momento en una situación de jaque relativo y, digamos, una elección que pinta por lo menos reñida, el Movimiento Popular Neuquino. Y hay además una cantidad de fenómenos locales o propios que son particulares. Entonces, cada provincia, cuando uno la mira, es interesante ver qué pasó a través de su historia. Vamos a Río Negro, pues, después de este proemio. Río Negro era hasta 2011, ya en 2011 era la única provincia en la que había ganado siempre el radicalismo en 1983. Lo que da raro, ¿no? Como diría Mariana Enríquez. Había ganado el radicalismo siempre. Por H, uno no hay que ser maledicente, evidentemente tenía una radio importante, una fuerza política que tenía muchísima presencia y que sabía sostenerlo, y el peronismo no se daba maña para ganar, para vencerlo, y tal vez, digo yo con un poco de maledicencia, poquito, nomás poco, voy a decir, tal vez la figura de Miguel Pichetto, como importante figura rionegrina, una figura con peso en lo nacional, pero un piantavotos notable en las lides locales, tal vez le dio una mano al radicalismo, sin quererlo, claro, en ese aspecto, pero básicamente el radicalismo tenía un nivel de representación, era claro. En 2011 se produce el peronismo gana las elecciones por primera vez en el alud que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner. No en una elección que le va muy bien a nivel, no es una elección que le va muy bien al peronismo a nivel nacional, también le va ahí, gana Carlos Soria, que fue figura nacional, que fue jefe de la CIE, que fue ministro, que fue diputado, que fue intendente de General Roca, y entonces ahí se le abría al peronismo una expectativa, una posibilidad de dar vuelta al ciclo radical. El radicalismo también tenía un agobio político después de un desgaste después de tantos años. Soria una figura con popularidad, y se produce un caso que conocemos y que a mí me atrae, tal vez demasiado, tal vez no, pero en términos de demostración de lo que puede intervenir un factor exótico, un factor de azar, de sorpresa, de fortuna, decía Maquiavelo en un sentido amplio, fortuna no de suerte a favor, sino de, en fin, la intervención del azar, que es que Carlos Soria es asesinado por su esposa Freidós en una disputa personal, no quiero abundar mucho sobre eso, es asesinado el 31 de diciembre a la noche, o sea, 20 días de haber asumido. Y ahí se opera una serie de movidas de palacio que yo en su momento traté de analizar y de averiguar bien en su momento y luego después cuando escribí un libro, pues volví sobre eso, que es que ahí, ¿qué ocurre? La normativa provincial es clara, debe asumir el vicegobernador. No está previsto caso de cefalía, muerte, debe asumir el gobernador. El problema, por así decir, lo que le daba escozor a los peronistas, era que el vicegobernador no era peronista, era Alberto Bertinec, pertenecía a otro partido. Bertinec, como también suele pasar en una provincia que tiene varias ciudades importantes, varias más grandes que la propia capital Viedma, y que, digamos, en las que las ciudades son fuertes y los intendentes son personas, era intendente de Chipoleti, y ahí se había hecho su prestigio y su carrera. Y en elecciones muy reñidas entre peronistas y radicales, los radicales y los peronistas se disputaban a los extrapartidarios. Eso es una lógica de la política, es una regla, obvio. Vos tenés partidos fuertes, tenés tu gente, bueno, buscás en otros lados. Y entonces tratás de atraerlo, con lo cual, digamos, como en el fútbol, sumás de a dos, digamos, le restás uno al otro y te añadís uno. Y bueno, y los peronistas consiguieron, Soria en particular, entiendo, consiguieron atraer a Bertinec. Y Bertinec se encuentra entonces con la posibilidad de ser gobernador a poquito de asumir, obviamente sin haber sido él la figura votada. Ahí se produce una cantidad de movidas en el palacio que nadie recuerda del todo, pero algunos de los protagonistas sí recuerdan, porque varios de los peronistas rionegros, con Miguel Pichetto a la cabeza, le dicen a Cristina, hay que inventar, la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, hay que inventar algo para que este niato no se nos quede con la provincia. Digamos algo, acefalía, armemos un rollo, qué sé yo, que se llame elección, ¿no? O sea, se le puede mover porque el peronismo nacional está muy potente, había sacado el 54% de votos, el peronismo provincial está muy potente, dibujemos algo. Y ahí es cuando Cristina dice que ni modo. se cabildea un poco, dice que ni modo, e inclusive, si no recuerdo mal, esto lo cito de memoria, me puedo equivocar, pero hasta en su momento, cuando va a asumir Beretilnek, se va Juan Manuel Abal Medina, que era jefe de gabinete, se va a la provincia como a convalidar esa jura, que era lo institucional, digamos, pero que era raro, decir, un poco. Y Beretilnek se encuentra con eso, y entonces uno podría decir, en parte con fortuna a favor, ¿no? Se le da. En parte, uno podría decir, para matizar el juicio, por algo está también, no le tocó de pura chiripa, digamos. Tenía una carrera hecha, tenía un espacio hecho, nunca llegó a ese lugar pensando eso, pero una vez que llegó, tenía un bagaje como figura política, tenía un bagaje como intendente, tenía un recorrido y demás, y supo capitalizar esa oportunidad. Tanto es así que Beretilnek, desde entonces, viene, por sí o por interpósita persona, y ahora aclaro un poquito más, gobernando Río Negro. Primero gobierna él, 2011-2015, segundo gobierna él, 2015-2019, y ahora, desde 2019, está gobernando Arabella Carreras, que es una persona de su propio partido, la actual gobernadora, con lo cual, y ahora se vuelve a presentar Beretilnek, y tiene amplias chances de ganar. O sea, Beretilnek ha conseguido, y ahora amplió, conformar una amplia coalición de su partido originario, que era minoritario en la provincia. En este momento, en un sistema también, en un sistema donde lo que podríamos llamar las coaliciones nacionales están bastante fragmentadas, Beretilnek consigue apoyo de sectores del radicalismo y de sectores del peronismo, incluyendo al senador Doñate, bien conocido senador por Río Negro, figura que tuvo que ver mucho con las disputas por el Consejo de la Magistratura, Bombe la Cámpora, que pasan a formar parte de su coalición. Hay representantes, hay otras fuerzas divididas en varios lados, pero Beretilnek empieza a tener la capacidad de sumar a terceras personas. Si Beretilnek llegara a ganar, y es favorito, y no digo más, porque obviamente no me dedicaba a timbiar los resultados, ni mucho menos, a la distancia más, pero en todo caso se lo tiene por favorito, si Beretilnek ganara, habría sobrellevado dos desafíos muy grandes para quien llegó con ayuda de las circunstancias a la gobernación. Primero, sostenerse en detrimento, por así decir, o pese a la coexistencia de peronistas y radicales con larga historia en la provincia. Segundo, superar el hecho de haber designado a una tercera persona, una persona de su fuerza, pero en definitiva otra, que en general se dice que no tiene su peso político, que no ha tenido tal vez su capacidad de gestión, que lo que fuera, y de todas formas poder volver. Esta es una de las chances que tiene frente a representantes Juntos por el Cambio, que son las fuerzas que pueden llegar a salir segunda, y hay un abanico de candidatos que seguramente juntarán pocos votos. Lo interesante, pues, que hay con Beretilnek, que el otro día lo hablamos a la pasada con María Esperanza Casullo, porque ella estuvo, por pedido nuestro, estuvo mucho más centrada en Neuquén, es que si se da lo más posible, habría surgido una nueva fuerza provincial en la Patagonia Norte. O sea, así como está el Movimiento Popular Neuquino, una fuerza propia, que en este momento tiene una historia larga, muy sólida, que se remonta a décadas y décadas atrás, y que en este momento afronta un desafío muy grande, pareciera que la fuerza de Beretilnek está mejor asentada. Mirá, paradojas que te da la vida, ¿no es cierto? Es decir, si uno tuviera que hacer apuestas, que no las hace, uno diría, Beretilnek tiene más cara de favorito que el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén. Y él lo hubiera dicho años atrás, nadie, pero estas cosas ocurren. Esto también, lo que también demuestra esto, es que el ritmo, la secuencia de las elecciones provinciales tienen una serie de características que a veces se subestiman o no se registran del todo mirando desde el estrecho foco de quién están con el gobierno, quién están con Macri, quién están con Larreta y quién está, bueno, con Macri está este, yo te podría decir quiénes están en cada lugar con cada cual, pero lo cierto que lo que ordena la elección en Río Negro hasta nueva orden es la figura del ex gobernador y actual senador Alberto Beretilnek. Por eso la cuestión es interesante y por eso también me cabe decir otra historia única. ¿Por qué es única? Porque así contada, que te conté muy rápido, me salté un montón de cosas, no hay ninguna otra provincia que haya pasado algo parecido, desde la larga hegemonía radical hasta el final de esa hegemonía radical, hasta el surgimiento de una fuerza provincial de este fuste. Así dicho, no la hay. Ha habido, por cierto, y que hay una fuerza distrital importantísima que es el PRO. El socialismo santafesino llegó a tener una talla muy alta en la provincia respectiva, como no tuvo jamás en su historia, que fue larga. Todo eso está bien, pero esto, así dicho, no está. Y ahí se va a votar, y se van a votar también en unas cuantas intendencias, que no en todas, que son importantes. La de General Roca, que es el reducto en el que quedó la familia Soria, ya votó, y María Emilia Soria, la hija de Carlos Soria, fue reelegida con una cantidad de votos muy llamativa, o sea, con una ventaja muy cómoda, y también quiso separar su elección de la otra, seguramente porque preveía que no era el mejor, seguramente porque preveía que el contexto de la elección provincial general no era el mejor para su distrito. En todo caso, gobernadores eligen su fecha, intendentes eligen su fecha, las cuestiones empiezan a rodar y uno se empieza a entretener, digo yo, porque también es bueno ir viendo cómo se van expresando los pueblos de las provincias, qué van diciendo con su voto. Hay que mirar su historia, hay que leerlo, hay que ver cómo se vota en las ciudades. En las ciudades grandes no se vota igual que en el interior, en ninguna de las provincias. Hay que mirar los niveles de participación para quienes están atentos a, ¿no es cierto?, si hay apatía, si no hay apatía. Hay muchas señales que van surgiendo. Ninguna elección tiene un parentesco lineal, ni mucho menos, con la elección nacional, pero todos te van a dar pistas. Y en todo caso, es el pueblo soberano que empieza a expresarse, y es mejor que este día la marmota de las internas que empieza a fatigar.
Gente de a pie. Hasta las 17. Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:30 minutos en todo el país.
Agrupaciones sociales, políticas y sindicales arriban frente al Palacio de Tribunales bajo el lema democracia o mafia judicial.
En las inmediaciones del Palacio de Tribunales comenzaron ya a llegar las distintas agrupaciones políticas, sociales y sindicales que van a participar del acto en Plaza Lavalle bajo la consigna democracia o mafia judicial. Va a dar cierre a este acto el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Tuvimos acceso al documento conjunto que se va a leer, en el cual se acusa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de imponerse con sentencias facciosas y traficadas sobre los poderes que emanan de la voluntad popular. Asimismo, se va a reclamar la renuncia de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y van a exigir a los jueces y camaristas involucrados en la causa del Lago Escondido que sean inmediatamente removidos por el Consejo de la Magistratura. Asimismo, van a reclamar el inmediato cese de la persecución política, judicial y proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, en este documento se va a exigir al Poder Judicial que sea independiente, imparcial y transparente. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
Familiares y sobrevivientes de Iron Mountain recibieron con satisfacción la elevación a juicio de la causa.
Aseguraron tener mucha expectativa de que finalmente haya algo de justicia en el marco del debate oral que solicitarán sea televisado.
Recordemos que por ese incendio intencional murieron 10 personas.
La hermana de una de las víctimas dijo que quieren estar presentes en el debate, poder asistir a todas las audiencias y que sea televisado.
Datos del tiempo.
En el Calafate, provincia de Santa Cruz, temperatura 9 grados, humedad 46%, cielo despejado.
En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 37%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
La música, estoy yo como que me perdí, estaba charlando con Mario y me perdí, acá estoy, ya está, estaba en la segunda hoja, tenía que ir a la primera,
que quede claro que
Radio Verdad,
todo culpa mía.
Esto es la radio, es un programa de radio, gracias Natalia Lubarov. Hoy la música lo piden los oyentes, así que es un tema que se lo dedica a su hija, que se llama Martina, que se casa hoy, así que Negra Martina, Daniel Biglietti.
Escuche, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar, y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Su madre está en el arroyo, lavando la ropa de amita Leonor. Su padre ha vuelto cargado, no vendió un plumero, te trajo una flor. Martina, Melchor ya lo sabe, tú no comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción. Abrace, negrita Martina, la copla chiquita que el rey le dejó, y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar.
Gente de a pie, hasta las 17.
Martín Rodríguez, pues, y esa entrevista con el Papa.
No, la hice yo.
No, ya sé por eso.
Por ahora.
Pero porque eran más jóvenes los reporteros.
Mirá, tenían entre 20 y 25, me llevaban 5 años. Así que, bueno, exactamente, dos periodistas, productores, Jordi Évola y Marius Sánchez. Jordi Évola es muy, muy conocido. Hicieron, justo estaba leyendo la entrevista a ellos, porque bueno, hicieron esta producción especial, está estrenada en Star Plus, y leía Uno de los, digamos, Mario Sánchez decía que no era creyente, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Y que sentían, seguramente como ocurre en España y como ocurre en Europa, esto igual se hizo en Roma, supongo que el progresismo europeo tiene una simpatía hacia Francisco, probablemente una simpatía inesperada, que ya se ayornó un poco también, o que ya se incorporó al repertorio clásico, y que incluso me llamaba la atención una nota dura en El País, ¿no? contra esta producción, que bueno, es inaccesible, es algo que te suscribas al País, pero que quienes accedan o tienen algún acceso, aunque sea diagonal, lo pueden leer. Salió publicado el 9 de abril de Sergio del Molino y es bastante, bastante duro, ¿no? Es bastante sorprendente y causó cierto revuelo. Dicho esto, bueno, cuento de qué va esto, y no se me ocurre mejor idea que empezar por el tráiler, que es bastante audible. Así escuchamos esta parte. Es un Francisco junto a 10 jóvenes de entre 20 y 25 años, y escuchen esto, de qué va la cosa.
Que no soy la única que estoy nerviosa, o sea, todos aquí estamos nerviosos.
Es todo el simbolismo que hay alrededor de él.
Eres el capo de los capos, o sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no?
El Big Boss.
Cerca, ¿cuánto es cerca?
Silencio.
Ustedes no se movieron.
Son la piel de Judas, prepárese.
Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. Pelota al centro, empieza el partido.
¿Usted tiene nómina?
Sí, tiene móvil.
¿Sabe lo que es una persona no binaria?
Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?
El tema de la pederastia en la iglesia.
Soy católica. Muy creyente, ya no soy católica.
Pero me da la sensación, al menos por lo que veo en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios.
¿A usted no le genera contradicción todo esto?
La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos.
Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo.
Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras? En la iglesia, ¿no? Como institución.
Y nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del abortorio y decir, voy a dar una oportunidad a esa vida.
Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho.
Bueno, no sé si se entiende, ¿no? Lo que puede ser un tráiler, pero ahí se escuchaban superpuestos las voces de algunos de estos chicos. Déjenme decirle, con 45 años, chicos, alguien de 25, llevo 20 años, que son, digamos, invitados a rodear al Papa. Tiene una escenografía muy sencilla, es el Papa sentado y ellos un poco alrededor. Invitados a que cada uno abra el juego con una pregunta, y tiene, digamos, como haciendo un juego con las viejas, así, publicidades de Benetton, ¿no? Que eran como, ¿no? Eso de unidos los colores. Es una suerte de 360 de sensibilidades demasiado singulares, ¿no? Es decir, hay una chica, por ejemplo, empiezo por la Argentina, una chica de Santiago del Estero, que pertenece a una congregación, digamos, que está en la iglesia, pero pertenece a un grupo muy excepcional, que son cristianos por el derecho a elegir. Hay un chico que es víctima de abuso de parte de un cura, ¿no? Digamos, hay una chica que es homosexual, no salía la palabra, y que había pertenecido, había sido parte, digamos, de la iglesia, había estado casi como monja de clausura, ¿no? Y luego abandonó. Hay una chica que vende contenido pornográfico, ¿no? Una chica muy voluptuosa, muy en fin, cada uno, ¿no? Si hay una persona no binaria, no sé cómo se dice, ¿no? Persona no binaria sería y así, digamos, componen un 360. Otra chica migrante que sufrió bullying, ¿no? Es decir, es una suerte de Inadi, ¿no? Que rodea al Papa y que va contando su historia, y la misma producción va como recogiendo. Hay un chico migrante de Senegal también, me voy acordando un poco al voleo, ¿no? Y que van llenando de preguntas a un Papa que no tiene respuesta para todo. Es decir, yo por eso decía, quienes hicieron esto simpatizan con el Papa. Quienes hicieron esto eligen personas y eligen un formato y diría cuidan los efectos, no cuidan los riesgos. No estamos diciendo que el Papa se mandó a un campamento de refugiados y dijo, seguime a la cámara a ver qué pasa. No sí. pasa eso, ¿no? Casi nadie hace eso. Uh-huh. Y menos una figura que tiene tanto que cuidar como la del sumo pontífice. Pero juega un poco de visitante. Es como si te dijera, voy a decirlo así, es un amistoso de visitante. Uh-huh. Si no juega para el campeonato, no es la Libertadores, no es la campeonato local, pero es un amistoso de visitante. Entonces, hay algunos goles en contra. Y me parece que hay un valor en someterse a ese riesgo. ¿Cuáles son los temas? Un poco en las personas que nombraba, ¿no? Si se habla del aborto. El Papa repite algo que forma parte de un repertorio clásico en él, que obviamente no conforma a nadie, no conforma a nadie de quienes luchan por el derecho a elegir. No digo no conforma a nadie, porque hay mucha gente que sí se conforma y que hace suyo ese argumento, que tiene que ver con el sicario, ¿no? Cuando él dice contratar a un sicario. Escucha la pregunta y escucha además gente que está a favor, ¿no? Si la chica que es cristiana, santiagueña, se levanta y le da el pañuelo verde. Y él le agradece y lo recibe. Es decir, yo diría que por debajo de todo eso está una de las leitmotiv del papado que a mí me gusta, digamos, que es la cultura del encuentro, ¿no? Es decir, romper barreras, romper prejuicios, construir puentes y ponerse a conversar. De hecho, en el final hay una palabra de él, un poco le dejan la palabra final a él, y hay una palabra de él sobre algo así como, dice, yo lo miré y copié frases, no las voy a leer yo, pero hay frases muy lindas, y para mi juicio hay frases muy importantes, que probablemente hagan al legado audiovisual que va a dejar este Papa del siglo XXI, que en el fondo es el primer Papa puro y duro del siglo XXI, siendo Francisco un hombre tan del siglo XX, ¿no? Pero es del siglo XXI y dice, esta fraternidad no la tenemos que negociar nunca. Es decir, les agradece y aprende. Hay momentos, aún siendo un hombre tan que vive bajo un control tan estricto de sí mismo, como creo que es, yo diría, no el Papa, es la personalidad de Bergoglio, pero hay momentos incómodos. Por ejemplo, cuando la chica le describe el tipo de... voy a decir, sería el momento seguramente menos polémico en cuanto a lo dogmático, porque tampoco le preguntaba nada, no es que le decía si podían abrir una congregación pornográfica, no es que... Pero la chica, que la actriz porno, le describe el tipo de trabajo, y digo, pues parece una pavada, pero uno, yo no soy pacato, ni mucho menos, pero yo lo escuchaba y veía que estaba el Papa. En el mismo campo visual estaba el Papa, ella diciéndole, bueno, porque a mí me piden un tipo de lencería, ¿no? Digamos, sí, sí. Explicando eso... Una chica preciosa, y vos decís, y el Papa, al menos en el montaje, por supuesto esto está editado, pero para todo tiene una respuesta. Frente a eso un poco queda sin nada que decir, incluso en un momento la deja de mirar, pero no como quien le baja la vista, como no parecía un gesto condenatorio, parecía un gesto de no sabría dónde encontrar el punto de encuentro. O sea, cuando alguien le dice yo creo en el aborto, él ahí, frente a eso, hasta imagina un punto de encuentro fraterno, como él dice. Frente a esto, por ejemplo, encuentra un punto ciego. ¿Qué va a decir? Y después hay una chica, que olvidé nombrar también, una chica española, muy muy conmovedora, incluso bancándose el contraste y que los interpela, porque vale decir que también acá hay mucha conversación entre ellos. Este grupo de chicos también debaten entre ellos. Por momentos hay una especie de retiro gestual del propio Papa que los deja conversar, porque empieza a haber puntos de vista distintos, y la chica es una chica católica hecha y derecha, y que no es de derecha, pero hecha y derecha, y que los interpela a los otros, interpela el tema del aborto, pero después se va a interpelar el tema de la sexualidad, que es un punto más complejo, ¿no? La relación con el propio cuerpo, la masturbación, ¿no? Es decir, uno diría, ¿cómo tener una buena sexualidad sin conocerse a sí mismo? Ese podría ser un argumento, me parece el argumento más presentable para defender la masturbación, por ejemplo. Y él dice, el Papa dice en un momento, empieza, dice, bueno, me gustaría decir algo, ¿no? Y empieza con una línea, dice, el sexo es una de las cosas bellas que Dios dio a la persona humana, ¿no? Es decir, arranca por ahí, ¿no? Es decir, no arranca con una línea oscura, ¿no? Arranca con una línea más o menos clara, después se mete a meterle moral a todo esto. Pero bueno, como puede, yo te diría, es también un Francisco, un Papa, en el límite discursivo, ¿no? Es decir, y también es toda gente que lo quiere, ¿sí? Porque incluso una chica que cuenta una experiencia durísima, casi enclaustrada y qué sé yo, y él dice, qué bien que te fuiste de ahí, ¿no? Incluso le dice, y quiero decir, la chica dice, yo no creo más en nada, no creo en Dios, no creo en la iglesia, no creo en nada. Y él le dice, bueno, igual Jesús camina al lado tuyo. Deja que ande, aunque vos lo ignores, ¿no? Deja que ande al lado tuyo. Es un momento muy lindo. Vamos a escuchar uno de esos momentos que circuló bastante, se lo vio en TikTok, que ese momento, escúchenlo, no quiero adelantar nada.
¿Ves lo que dice una persona no binaria?
Sí.
Sí. Me alegro. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie.
¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? que o sacerdotes, que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio, y te leen como el evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no?
Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos de condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos.
Bueno, gran momento, de los más lúcidos también, de los donde tiene cierta respuesta. Uno le diría, el Papa, esta del Papa peronista, dice, bueno, usa un vocabulario el peronismo, ¿no? La palabra infiltrado es una palabra muy muy fuerte, ¿no? Pero usa en otro sentido, no digo que, pero en el vocabulario está, se expresa. Uno usando ya, tomando la frase, le diría, está lleno de infiltrados, ¿no? De ahí, según lo que dice el propio Francisco, hay momentos donde él va por la, bueno, ¿qué iglesia quiere? Hay una parte que uno diría, bueno, el lugar de la iglesia en el mundo está en que todos estos jóvenes no aprovechan al Papa para ver su visión de las cosas, sino para ver su visión de la iglesia, ¿no? Porque es la iglesia en torno a varios temas, y el caso de la pedofilia es tremendo. Juega un poco a favor, el Papa hizo alguna gestión por ese caso específicamente, pero esa gestión quedó como en el camino, que tenía que ver con una condena, que tenía que ver con varias cosas. Esto ocurrió en una escuela del Opus Dei en España, y es uno de los momentos más duros, evidentemente más duros, porque además el pibe que denuncia, que es un terrible valiente, porque esas denuncias solo tiene que tener valentía para hacerlas, asumirlas, decir en frente a millones de personas, esto ya lo vieron millones de personas, no se quiebra nunca, lucha por no llorar. A veces da ganas, él le dice en un momento, llorá, si querés, ¿no? Viste, como decía María Casán, si querés llorar, llorá. Y varios momentos le dice, y todos lloran. Cuando la chica le pregunta lo de no mirar, también está a punto de llorar, entonces se le nota que lloran, que están a punto de llorar. Incluso, otro momento muy hermoso y muy sutil es cuando la chica tan católica le dice a él que bueno, que ella, que le duele cuando encuentra que otros no encuentran la fe, qué sé yo. Y ella parecería ser la mejor alumna en un sentido. Y el Papa le dice algo muy, a mí me parece muy sutil en lo humano, ¿no? Ni en lo teológico, ni nada, que eso a veces no sé nada de eso. Pero es muy hermoso porque él le dice, dejate zamarrear. Uh-huh. Como diciéndole, estás muy adentro de la fe,
dejá que llegue, que llegue la oscuridad, que lleguen las preguntas, ¿no? La ve como muy agarrada a la certeza, a la fe, ¿no? Diciendo como, dejá que entre lo otro, ¿no? Integrá la sombra, como diría Jung. Es un gran momento, y la chica un poco se queda medio perpleja y lo entiende, ¿no? Porque él, que es el jefe de esa fe, le está diciendo, duda, algo así, ¿no? Me parece muy, muy, muy hermoso eso. Y después le dice a la chica, es una chica también que tiene otra, que tiene una pareja mujer y que se fue, que se escapó de un convento prácticamente, no sabe qué decirle. Y Francisco dice algo que es incomodísimo para todos y que incluso se entiende porque es tan resistido, que dice, la verdadera iglesia está en las periferias. En el centro hay gente buena, hay gente santa, estoy diciendo textualmente, ¿eh? Pero también hay mucha corrupción y eso hay que reconocerlo. Hay mucho daño y entonces enfatiza, que él dice así, en la institución eclesiástica. ¿No? Y se sabe, así lo planteó él, que en algún momento, él dice, Jesús golpea la puerta, ¿no? lo dijo antes de ser papa, Jesús golpea la puerta de la iglesia, y dice, a veces la golpea al lado de adentro para salir, ¿no? Es decir, esa cosa convento, monástica, ¿no? Y se nota que contra eso resiste, por lo menos en lo gestual, deja un montón de definiciones a mitad de camino, no conformará al polo más progresista que lo mira, que lo examina, por supuesto, tampoco al polo conservador, es decir, es un poco incómodo para todos, y yo creo que ahí está la vitalidad del Papa, y uno diría, bueno, ¿quiénes faltan? Faltan otros, yo creo que sería interesantísimo aquellos que hablan, un video así, con esto cierro, que hablen con quienes disputan, entre comillas, con quienes hablan la lengua del milagro, con los pentecostales, me interesaría muchísimo un diálogo así, por ejemplo, total, pedimos todo, ¿no? Es gratis pedir, un diálogo de él con los evangélicos. Yo creo que ahí hay una chica que es evangélica, que hay que picotea algo de los evangélicos, pero que no va tan a fondo, una chica pobrecita migrante ecuatoriana que sufrió bullying, ¿entendés? A todos te da ganas de levantarte y abrazarlos, ¿no? Pero la parte esa, yo creo que ahí faltaría, sería interesante, y tiene varias cosas sobre los migrantes, sobre la esclavitud moderna, la explotación del mercado, o sea, ahí tira definiciones para todos lados, es un 360. Sí agregaría, si se pudiese, y si hubiese tiempo para hacer otro, un diálogo con los pentecostales, que creo que es hoy la iglesia real de los pobres.
Martín Rodríguez, gracias.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
Para hablar, cuando los chicos preguntaban a sus padres, papá, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hablan de desaparecidos? ¿Cómo robaron niños? ¿Qué pasó entonces? ¿Quiénes son las abuelas?
Estela de Carlotto.
Todo eso que por miedo, por esa clausura que dejó la memoria en la población y que todavía en algunos sectores subsiste, no se hablaba. Ahora se habla y claramente, porque yo creo que contarle al chico que esta historia es nuestra historia, la de su país, y decirle que las abuelas estamos luchando, y muchas personas más, por supuesto, para que no vuelva a pasar y que ellos van a ser los beneficiados con que esto no vuelva a pasar, porque van a poder hablar con tranquilidad, sin miedos, sin correr riesgos de vida, es para ellos darles comprensión de una historia.
Nacional, la radio pública. Sentís todos los días la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Bueno, gente de a pie, democracia o mafia judicial es la consigna de la hora. San Agustín decía, son los reinos sin justicia sino vastos latrocinios, y pedirle respetuosamente a la justicia, o lo que queda de ella, aclare el alcance de esta proscripción a Cristina, y si puede, ser candidata en los próximos comicios, y así también ella pueda ser libre de decidir en consecuencia. Muchas gracias.
Y recordá que hoy estás musicalizando vos, ya elegiste los temas en la semana, Y vamos a escuchar Golondrinas en la voz de Inés Cuello y la Grela Quinteto Tango.
Criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en sus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu vieja querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, florece una estela azul de cantares, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno central de armonías, tierras lejanas te vieron pasar, otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu vieja querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Gente de a pie, hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más. Mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina.
El Senado aprobó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad con 65 votos afirmativos y convirtió en ley en el marco de una sesión especial el proyecto denominado Ley Lucio, que es el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al respecto, el senador por La Pampa de Juntos por el Cambio, Daniel Cronenberg, destacó la importancia de esta iniciativa. Le escuchamos.
La denominada Ley Lucio se convirtió en una bandera no solo de la provincia de La Pampa, sino del país. Hoy tenemos un compromiso y asumimos una responsabilidad. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a dejar de hacer de la realidad una ley que se originó con un hecho muy triste en mi provincia. Y que puede ser y debe ser la esperanza para que otros niños, niñas y adolescentes no atraviesen la misma situación.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El presidente Alberto Fernández reiteró que su gestión aspira a poner a la Argentina de pie.
El jefe de Estado lo manifestó al inaugurar una exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años, con más de 400 pymes de todo el país, en el Centro Cultural Néstor Kirchner.
La historia dice que me tocó gobernar el peor de los tiempos. Un tiempo asignado, como me contó Biden, por un gobierno que, como él, le dejó la economía destruida, por una pandemia, por una guerra, por una sequía. Pero somos peronistas nosotros. Y a lo hecho, pecho. A lo que viene, pecho. Vamos a seguir poniendo todo el pecho, vamos a seguir poniendo toda la garra. Vamos a poner a la Argentina definitivamente de pie para que camine de una vez y para siempre. Pero esta vez no lo vamos a hacer importando productos. Lo vamos a hacer produciendo productos en la Argentina.
Deportes.
River recibe a Gimnasia en la continuidad de la fecha número 11 a las 19:30 en el Estadio Monumental. El millonario buscará mantener la distancia con San Lorenzo, que hoy es a un punto, pero puede estirarse a cuatro en caso de ganar en la cima de la Liga Profesional de nuestro país. El millonario pondrá titulares, según lo definió su técnico Martín De Michelis, y quizás el domingo Rosario se produzca una rotación. El arco Armani, Casco, González Pires, junto a Paulo Díaz y Enzo Díaz, Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Barco o Paradela, es la duda que plantea el entrenador. Beltrán y Rondón serían los 11. El informe Agustín Domper para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 5 grados, humedad 74%, cielo nublado.
En Buenos Aires, con cielo despejado, temperatura actual 19 grados, 8 décimas, humedad 34%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Cuando pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde, es un buen momento para mencionar este gran equipo encabezado, por supuesto, por el doctor Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, operación técnica hasta recién Natalia Lyubarov. Ahora el señor Pepe.
Un día más.
Ya tengo que hacer esto porque ya por contrato.
Es impresionante, sí, es impresionante.
Columnistas Lorena Álvarez, Victoria Además y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, aquí en el estudio, Paula Nicolini, también en el estudio del señor Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución, siempre, siempre, siempre Mariana Fossati, que regresa el próximo lunes, y bueno, lo que había por la radio dando vueltas era Carla Ruiz, que soy yo, y bueno, vine a reemplazar unos días a la Fossati.
Y viniste con un péquele.
Un pequeño de boleros.
A ver, ¿y hoy qué hay?
Esta semana, cumpliéndole los deseos al doctor con los bolerazos, vos la semana pasada, ¿no? La anterior dijiste que querías un bolero tipo corrido mexicano.
Sí, podía ser. Bueno. Pero no vinculante, ¿era?
No. Encontré a La Martina.
Ajá.
La Martina es un corrido mexicano, es una versión moderna. Se publicó en 1967, moderna, sí, en aquel momento. Pero existe una versión anterior que se llamaba Mujer Infiel, uh-huh. que estaba en la película El Vengador, una película con Víctor Parra y Domingo Soler, una película de 1948. Este tema interpretado por el trío Janitzio, la cual varía un poco en algunas palabras de la letra El Romance de Niña Blanca, que es el antecedente justamente directo del corrido mexicano que vamos a escuchar en un rato, que se llama La Martina. Existe una versión mexicana de este romance, captado por Pedro Enríquez Ureña, que está titulado como Romances Tradicionales de México, y data más o menos de principios del siglo XX. La versión más popular, volvemos a ella, que de eso se trata hoy, de La Martina, es la versión de Irma Serrano, la cual, además de ser interpretada por ella misma, fue interpretada por gente que yo no conozco, tal vez ustedes sí: Los Alegres de Terán, Las Jilguerillas, Antonio Aguilar, Ignacio López Tarso, Lucía Méndez y Jenny Rivera. Jenny Rivera, sí, ya, ahí sí, lo anterior no. También el corrido La Martina ha sido inspirado en la realización de una película, otra película llamada La Martina, esta ya de 1972, que justamente protagonizaba Irma Serrano. La Martina, además de constituir un elemento más de un tema clásico dentro de la cultura occidental, culmina en la tragedia del femicidio, y en este motivo coincide con el corrido mexicano que se llama Rosita Alvírez. ¿Quién es Irma Serrano? Es la tigresa de la canción ranchera, es cantante, es actriz, es política mexicana, se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de música ranchera y a la vez desarrolló una carrera cinematográfica. De 1994 al 2000 incursionó en la vida política y formó parte del Senado en su país, en México. Es la menor de tres hijos, dos hermanos mayores. Tiene una prima que es poetisa y que es muy conocida, que se llama Rosario Castellanos, seguramente la han leído. Y su gusto por la música fue poco a poco creciendo cuando, desde muy chiquita y junto a su papá, se pasaba horas y horas y horas practicando canto y recitando distintos poemas. También se dedicó al baile, pero Irma Serrano optó por el canto. ¿Sí les parece? Vamos a escuchar a Irma Serrano haciendo este corrido mexicano que se llama La Martina.
¡Ay, ay, ay! ¡Por esa Martina! ¡Ay! ¡15 años tenía Martina cuando su amor me entregó! A los 16 cumplidos, una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina, que no estás en tu color? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchía? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó. Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¡Ay, muchachitos! ¿Por qué son tan incomprensivos? Las mujercitas también tenemos derechos. Yo pa' que quiero caballos, si caballos tengo yo. Lo que quiero es que me digas quién en mi cama dormía. En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí. Si me tenés desconfianza, no te separes de mí. Y la sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela a tu mi yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo ya. Hincadita de rodillas, nomás seis tiros le dio el amigo del caballo y por la silla volvía. ¡Ay, ay!
¡Ay, ay! Dice Irma Serrano en La Martina. Irma Serrano tuvo la suerte de tener a su prima Rosario Castellanos, poeta, porque tenía muchos conocidos famosos. Uh-huh. Entonces hizo que doña Irma se pudiera acercar fácilmente al mundo artístico. Nunca se casó.
Nunca
se casó, dice, porque nadie se lo propuso, decía ella. Tampoco tuvo hijos, dijo que no fue algo que deseara con todo su corazón. Sí tenía una gran afición por las antigüedades. Uh-huh. Cabe destacar que en el año 2009 la señora Irma Serrano fue arrestada.
Ajá.
Fue en cana, doña Irma, por agentes policiales de la Ciudad de México, después de presentarse en un programa de televisión por delitos de robo y despojo, en una demanda que tenía unos años antes. Claro, estaba en la tele, la vieron y le dijeron, es el momento. La acusación fue hecha por una mujer llamada María de los Ángeles con una causa de un presunto incumplimiento de un contrato en el arrendamiento de un teatro. No lo pagó, fue presa, pagó una fianza y fue liberada. Irma Serrano falleció a los 89 años a causa de complicaciones en el corazón.
Qué pedazo de corrido, lindísimo,
sí,
una historia.
Sí, hermoso, una historia.
Un corrido shakespeariano.
Sí, porque, claro.
¿No? O sea,
claro.
Y que tenía 15.
Él tenía 15.
Y no llegó muy lejos.
No.
Pero una historia impresionante, no lo conocía para nada. Pero
viste vos todo lo que investigo para entrarte acá.
Es impresionante, es un bolero con...
Un bolero ranchero.
Con tinta sangre,
sí,
claro, ranchero, claro.
Sí, 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 bien ranchero.
Podían, una mediación, ¿no podían?
Sí, no parece que no, no.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Movilización a tribunales para reclamar contra la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la situación judicial, la corte y demás. Móvil de la radio pública, Liliana Arias está ahí. Liliana, Mario Weinfeld acá, Gente a pie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
bueno.
Mario. Y con muchísimas, hola, Paco Manrique, ¿cómo le va? Con muchísimas organizaciones, agrupaciones políticas, sociales, sindicales, que vienen a decir democracia más... El documento que se hizo en conjunto, Mario, es muy fuerte hacia el final, porque en principio se está reclamando que todos los miembros del Consejo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación renuncien.
Uh-huh.
Paco Manrique, Mata, a ver, ustedes estuvieron presentes en este documento que se va a hacer. Primero, ¿qué se espera de este acto y cuáles son las bases de este documento? Hace un raconto histórico, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Sí, el documento es claro, nuestra consigna también.
nosotros entendemos que no el Poder Judicial, porque si no englobaríamos a todos los jueces, todos los fiscales, que los hay muy probos, pero hay un grupo de representantes de la justicia, especialmente la Corte Suprema, que hace unos cuantos años que viene siendo una herramienta para los poderes más concentrados de la Argentina y se puso al servicio de una idea política que obviamente nosotros pregonamos. Pero más allá de eso, cuando nosotros decimos democracia o mafia judicial, estamos hablando de que queremos un sistema judicial independiente, ¿sí? Que es lo que hace que un país pueda desarrollarse democráticamente en paz y en tranquilidad. Hoy tenemos un poder judicial que sobrepone sobre las decisiones del poder legislativo y del poder administrativo. Entonces, pareciera que en vez de elegir el presidente tenemos que elegir al juez de la Corte Suprema. La concentración de hoy es el inicio de varias movilizaciones donde vamos a reclamar que no se puede proscribir la idea de un pueblo. Este pueblo que está representado en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. La gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina depositan en ella la esperanza de poder recuperar el equilibrio social en la nación. Y esta Corte Suprema, con un juicio totalmente irregular, porque nadie lo puede justificar, nadie lo puede defender, decidió no proscribir a una dirigente, decidió proscribir la esperanza y la decisión de un pueblo.
Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, ya dijo que ella no se iba a presentar el PRO para ser candidata a presidenta, por un lado, y por otro lado dijo, no quiero ser mascota de Mañeto. Sin embargo, muchas organizaciones políticas, sociales y sindicales, desde ese momento empezaron a respaldar lo que se llama el clamor del pueblo, empezaron a pedirle que ella se presente. ¿Esto significa que el Frente de Todos no tiene un candidato de la altura de Cristina? ¿Significa que es la única que podría, para ustedes, poder hacer avanzar a la Argentina?
No es que el Frente de Todos no tenga un candidato a la altura de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. La política argentina no tiene un candidato de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner. Ni en el Frente de Todos, ni en el PRO, ni en los libertarios, en ningún espacio político hay una dirigente que tenga la visión estadista que tiene Cristina. Obviamente que en nuestro espacio hay compañeros y compañeras que tienen legitimidad para poder representarnos, pero como yo digo siempre, con Cristina no tengo que adivinar nada. Yo ya sé cómo piensa, sé qué clase de país quiere, sé cómo lo va a traccionar, sé contra los intereses que se va a enfrentar. Los demás compañeros y compañeras con los cuales tengo una relación excelente, porque tengo excelente relación con Massa, tengo excelente relación con Scioli, son excelentes personas, pero bueno, el amor popular recala en otro lado, y ellos lo saben también, lo sabemos todo. Por eso entendemos que más allá del caudal electoral que Cristina nos aporta en su figura para poder hacer una buena elección, lo más importante de todo es que Cristina es capaz, con su sola imagen, sintetizar un modelo de país que muchos o la gran mayoría de los argentinos deseamos.
La última que te hago y te pido de sobrevedad, sí, Paco. ¿Se espera entonces que el 25 de mayo haya un acto con la única oradora como Cristina Fernández de Kirchner, o todavía no está cerrado?
Nosotros estamos programando un acto para el 25 de mayo. Obviamente le solicitamos a la compañera que se haga presente. Bueno, quedó ahí en una intención nuestra. La compañera tendrá que evaluar, sacar sus conclusiones. Es nuestra conductora, si ella quiere estar, va a estar, y si cree que no es conveniente, no lo hará, y respetaremos su decisión, y seguiremos trabajando para que esta decisión arbitraria de la justicia de querer dejarla fuera de la arena política se revierta.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gracias. Ahí lo pago, Marrique, entonces, para Radio Nacional. Mario, en exclusiva es muy difícil, ¿eh? Hay que es difícil que hable Paco. ¿Qué tenemos que tener en cuenta hoy? En principio, muchísimas personas ya llegaron hasta el palco que se preparó frente al Palacio de Tribunales, frente a donde tienen las oficinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que los oradores van a ser cuatro, entre ellos Axel Kicillof, que va a ser el cierre, y también Hugo Yasky, que va a ser uno de los que va a de los oradores. Y por último, este documento conjunto con el cual van a manifestar su el pedido de renuncia hacia distintos miembros de la Corte, entre otras cuestiones, ¿no?
Liliana Arias, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente de a Pie. Un abrazo, compañera.
Abrazo fuerte.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Los oyentes piden temas musicales y nosotros en Gente de a Pie los jueves los pasamos. Lo pidió Roberto Callejero, Alberto Cortés.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
En un rapto de lucidez compartida, inusual, infrecuente, filo asombroso, se ha votado en el Congreso Nacional, se ha aprobado la llamada ley Lucio, que tanta polémicas, diatribas, reclamos y demás suscitó días atrás, cuando la oposición frustró una o más sesiones al respecto, y ahora, en fin, ha prevalecido un piso de sentido común, una idea de que algunas normas se tienen que aprobar. Es bueno, es válido que ocurra esto. Tampoco puede existir un régimen político basado solamente en la ley que vota el 100% de los legisladores. No está mal que haya normas que las vote el 100% de los legisladores, macanudo, pero el sistema político no se integra así. También hay normas. Yo siempre creo que es bueno que todo aquel que promueve una ley trate de conseguir la mayor cantidad de apoyo posible, y no es neutral en cuestiones que tienen, por cierto, tensiones de intereses o de valores, que se consiga una mayoría que trascienda a, podría ser la primera minoría, o aún la contingente mayoría, que llegue un poquito más. Esto dicho, después también está el momento dramático, a su modo, y bello, y que, bueno, que se vote, se decida y demás. Creo que algo sucedió dentro del nivel de inconsistencia política que existe en este tiempo, de intransigencia, de una sobreabundancia de declaraciones, de discusiones, de rencillas internas que poco contribuyen a que la gente común se interese, para que se votara esto. También, sin negar nada de lo que uno viene diciendo, a veces hay que desdramatizar también estas cuestiones, ¿no? Es decir, yo entiendo, por ejemplo, que en el fragor de la sesión misma, frustrarse y en alguna cosa. Luego, lo que también me parece interesante es pensar, que uno conoce esas dinámicas, en lo que hacen, por ejemplo, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, al minuto siguiente de que eso pase. Que es decir, bueno, buscar a los otros jefes de bloque y decir, bueno, muchachos, paremos un poco. No, muchachos, hagamos esto. Y esto existe, también existe. El nivel de cooperación parlamentario es alto por dinámica en general. En este momento en la Argentina está muy venido abajo. Eso es muy nocivo, desprestigia a todos, y a veces conocerlo viene bien. También a veces por ahí vale la pena, en definitiva, todo lo que ocurrió, la cantidad de acusaciones, gente que se fue, conferencia de prensa, solo redundó en que se postergaba 20 o 25 días una norma importante. Si la norma se implementa con cierta velocidad, si la reglamentación sale pronto, si efectivamente se empieza a aplicar, ese lapso se perderá en el olvido, no será para tanto. Si la norma no se aplica, de nada servirá esto. No está bien también, y recordamos que entre estos tiras y aflojes se lastime la sensibilidad de la gente común que espera que se sancionen estas normas. De cualquier forma, una vez que más o menos se han puesto de acuerdo y una norma sacaron, también se puede comentar, ¿por qué no?
Segundos para las 4:30 de la tarde, nos informamos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en la República Argentina.
El ministro de Economía destacó desde Washington el préstamo del BID por $600 millones.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Sergio Massa confirmó que la primera operación de 200 millones serán dedicados a reducir la mortalidad prematura y fortalecer los sistemas de salud de todas las provincias.
Recordemos que a fines de marzo la entidad aprobó una línea de $150 millones para el país destinado a la integración social y la mejora de condiciones habitacionales de más de 8.000 hogares en barrios populares.
La localidad bonaerense de Punta Indio tiene su centro universitario.
Como parte del programa Puentes, que amplía la educación universitaria en el territorio bonaerense, el gobernador Axel Kicillof inauguró el primer centro universitario de Punta Indio. En este marco, Kicillof expresó que cuando la universidad está lejos, es prohibitivo y discriminador.
La universidad en Argentina es uno de los factores más democratizadores e igualitarios que tenemos. ¿Y qué problema hay cuando la universidad está lejos? No que sea molesto, incómodo, sino que es prohibitivo y discriminador. Hay pibes y pibas de nuestra Argentina y de nuestra provincia que no van a la universidad no porque no quieren. Es más, a los que les encanta este discurso individualista de que todo se consigue con mérito propio y esfuerzo propio. Bueno, perfecto, hay gente que tiene mérito, capacidad, ganas, pero la universidad le queda lejos y además le resulta imposible ir porque es carísimo. Probablemente visto desde esa ventanita que tiene el obelisco, todo esto esté muy lejos o no les importe. Pero es la realidad y el sufrimiento que se vive en los pueblos de la provincia de Buenos Aires.
Desde la capital de la provincia informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Palpalá, provincia de Jujuy, temperatura 18 grados, humedad 79%, cielo nublado.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad 34%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Y entonces acá estamos y venimos con Juan Manuel Cargui, su decir. Si vas para Chile vas a laburar menos, vas a laburar bien, que no es lo mismo.
Bien, a mí me gusta eso. Sí. Y aprovecho que tenemos un capitán de equipo que es abogado laboralista, ¿no?
Que supo ser.
No, sos, digamos, seguís siendo, eso no se pierde más, ¿o no?
No,
es que yo soy, yo tengo el título de politólogo.
Los politólogos es otra cosa, es un sacerdote, un apostolado.
No, pero yo sí, estoy trabajando en el oficio del periodismo, si se quiere,
claro,
pero uno tiene el título ahí.
Dice... No, está bien.
¿No?
Sea. Sí, yo no sé, no pago la matrícula. Quizá.
No, Martín es sociólogo, ¿no?
Sí, todo bien, ¿eh?
Martín sociólogo.
¿No?
No, te pido, no quiero ser el Bloomberg de la sociología.
No. Teller, ni te acordás, Tellerman también tenía algún...
Por eso, ¿no?
Bueno, vamos a Chile, evitemos bueno, ahí, sí, ¿no? La discusión de las disciplinas, todo eso, evitémoslo. En Chile, además, que está gobernado por gente que viene de la militancia universitaria, ¿no? Entre ellos Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, ¿no? Iban a escuchar alguna de esas voces porque se aprobó en el Parlamento chileno bajar la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, una medida que va a beneficiar, a mí siempre me gustan los datos duros de, bueno, esta medida cuánto beneficia, 4,7 millones de personas, bien, tiene una perspectiva grande, amplia, se va a ir implementando de forma gradual, acuérdense, Francia quiere subir la edad jubilatoria y lo iba a hacer haciendo, lo iba a ir haciendo de forma gradual, Chile quiere... bajar la jornada laboral, lo va a ir haciendo de forma gradual, el primer año va a pasar de 45 a 44 horas semanales, después a los 42 al tercer año, y así, obviamente hay algunos empleadores que se pueden adelantar si lo quieren hacer, claro, de hecho en algunos sellos, el Ministerio de Trabajo puso un etiquetado de las 40 horas semanales para algunas empresas que ya lo querían ir implementando y tienen algunos beneficios con el propio ministerio. Y ahora precisa la firma de Gabriel Boric, algo que va a suceder, que va a pasar. Se dice que el próximo primero de mayo, vieron que se estila que en los primeros de mayo las y los presidentes dicten medidas de cara a los trabajadores, en este caso la tiene servida Boric, ¿sí? En general suele ser un aumento de salario, me parece que Boric la tiene servida y va a ser la promulgación de esta ley. Me pareció interesante una parte del discurso de meses atrás, donde Boric planteaba una cuestión tan sencilla, ¿no? Que era una medida, una decisión que tenía que, cuyo fin era el buen vivir de la población, ¿no? Y ahora que se está hablando poco de esto, es una categoría que se utilizó bastante sobre todo en Ecuador y en Bolivia, cuando había gobiernos transformadores en esos países. Lo sigue habiendo en Bolivia, al menos es el movimiento socialismo quien gobierna. Pero escuchemos esta idea de Boric sobre la ley de las 40 horas y su objetivo último, porque habla de algo que tiene que hacer la política también, parece. A ver.
Pero yo los invito a todos y todas a que pensemos en los términos que nos invitaba la ministra Jara. ¿Cuánto vale un cuento? ¿Cuánto vale una canción en la noche? ¿Cuánto vale poder salir a caminar, respirar después de la jornada laboral? ¿Salir a pololear? ¿Cuánto vale pasar tiempo en familia o tiempo solo reflexionando, pensando en lo que fue la jornada y en lo que viene? Eso seguramente no entra en los índices estandarizados de productividad. Ahora cada vez más se ha ido incorporando también estas variables. Pero sin lugar a dudas es muy importante, porque la pregunta que debe hacerse el gobierno es también por la felicidad, es también por el buen vivir. Y creo que este proyecto apunta justamente a todo eso.
¿Qué tal, eh? ¿Cuánto vale un cuento, Mario? ¿Cuánto vale salir a pololear? La pregunta
es pololear.
Es estar de novio, pololear.
No, bueno, perdón.
Pololo, claro. Y polola es novia, novia.
Exacto. Novia, novia, novia. ¿Cuánto
es
vale?
Es más bien no, estribaciones. ¿Sí? Pero es pololo.
Interesante, es porque pololo. Es la pregunta que se tiene que hacer los gobiernos, ¿no? Si el sí. pueblo es de, el pueblo al cual gobiernan es feliz. En sí. general estamos en un momento donde nadie es feliz. Claro. La época de las pasiones tristes, ¿no? Está el famoso libro de Duguetes, sí. Que está leyendo todo el mundo. Sí. En simultáneo. Bueno, me parece que ahí hay una idea de que la política juegue el partido de las transformaciones nuevamente, ¿no? Mm. Venimos en el partido de la administración, vamos a administrar lo que hay, ¿no? De hecho, bueno, había una entrevista donde hace poco el presidente le preguntan qué idea tenía de la política y él decía no decía la transformación, sino la administración de lo que hay. Parece que por ahí Boric acaba, va en otro angular, ¿no?, de la política. Dice, la política también es la transformación de la condición de vida de la gente. Y una de las que se mostró más satisfechas, también fue dirigente estudiantil, es miembro del Partido Comunista de Chile, que es una etiqueta fuerte, pero a la vez también tiene cierta oxigenación de ese sello, que es Camila Vallejo. ¿Se acordarán ustedes aquella famosa líder universitaria que fue después diputada y que como diputada fue la autora de este proyecto que sale ahora, el de las 40 horas? Se mostró muy emocionada por la aprobación y dijo que, y vuelvo al mismo punto, que la política chilena estaba demostrando estar en este caso a la altura de los desafíos que le plantea su pueblo. Ojo, porque yo le estoy contando hoy una historia que es linda, una foto que es linda, pero la película de los últimos años en Chile es más preocupante. Tenés hechos de inseguridad graves sobre carabineros, movilizaciones donde ha vuelto a estar presente la imagen de Augusto Pinochet en una movilización, esto fue la semana pasada. Digo, es el Chile de las complejidades, es el Chile donde hay una extrema derecha enfrente que votó en contra de esto, la de José Antonio Kast, porque en general logró un acuerdo con un amplio sector de la política para votar esto, pero la ultraderecha, la extrema derecha, votó en contra. Entonces, Camila Vallejo decía, tantas veces nos dicen que no logramos atender los asuntos que son de interés nacional, bueno, esta vez demostramos estar a la altura. Escuchamos a la ministra secretaria general de Gobierno de Chile.
Es una buena noticia, por cierto, para la política, porque a veces se dice que la política no logra resolver los asuntos que son de interés nacional. Y hoy día la política demostró que puede estar a la altura de los desafíos que le plantea el pueblo de Chile. Quiero agradecer a todos, a mis colegas. Quiero agradecerle a los trabajadores, los que estando en la oposición dieron el paso al frente, como dijo la ministra, y estoy muy contenta de poder decir esto, porque si nada más la verdad no sé, aquí fallé como vos, será fallé.
Bueno, ella suele ser la vocera del gobierno, ¿no? Y acá dice, acá fallé porque estaba completamente emocionada. También sí. Es lindo escuchar a alguien que viste que en general el político ya es, ¿no?, un bicho profesional de la política. Muchas veces se lo ve como desalmado del otro lado del mostrador, decir, pero esta gente no que tiene sangre fría. Y la piba que le pasa por el cuerpo también el quehacer de la política, que tuvo familia, que fue madre, que en el medio fue diputada, que en el medio te hacen escrache la extrema derecha porque tiene la etiqueta del Partido Comunista de Chile, que es una etiqueta fuerte para ella. Bueno, la mina se emociona porque es su proyecto también, porque cree, y porque de verdad, yo creo que esto sucede mucho en políticos de todas las nacionalidades, hay gente que entra en la política e intenta transformar las cosas, ¿no? Y este es el caso, me da la sensación de que es el caso de esta generación, más allá de que después lo puedan hacer o no, porque uno después juega el partido con los naipes que te tocan, ¿no? Vos llegás a jugar, pero te tocan los naipes que tenés que administrar también en algún punto. Obviamente, después está el tema cuando se producen estas transformaciones de la baja en la jornada semanal, ¿de qué se hace en el otro tiempo que te queda? Porque lo que decía Pepe Mujica es, yo estoy a favor de este tipo de medidas. Ahora, después no te consigas que el cuarto día que te toque libre, el viernes, porque laburaste los demás días, lunes, martes, miércoles y jueves, vayas a hacer otra changa, ¿no? Vino que José Mujica es un gran defensor del ocio, pero dice, ojo, con aprovechar el tiempo libre para tener otro laburito más y decir, bueno, también somos esclavos del plurimpleo en esta época del mundo. Obviamente esto está para gente que está en blanco, estos 5 millones y pico de personas que yo mencionaba, y donde además tenés que apuntar a otra cosa. No solo tenés que avanzar en la baja de la jornada laboral, sino también en mejorar en la distribución salarial de las y los trabajadores, porque si vos pagas poco, también es el otro punto. Sobre este tema, sobre si habrá o no afectación de los salarios, habló el ministro de Desarrollo de Chile, Social, Giorgio Jackson, que es otro de los jóvenes, ¿no? Este es el último audio que les traigo, como para después pensar el tema de la semana laboral en términos latinoamericanos. Giorgio Jackson.
¿Qué pasa con el tema de los sueldos, de las remuneraciones? Porque también es una preocupación, lógicamente, que si va a trabajar 5 horas menos en la semana, puedan creer que a lo mejor va a tener un perjuicio económico para ese trabajador.
Bueno, la buena noticia es que este proyecto de ley hace que mantenga en los contratos, a pesar de que hay una reducción de jornada por ley, que no se afectan los salarios reales, es decir, las personas tienen que mantener el mismo salario que contempla sus contratos. Como hablábamos justo antes, la excepción tendría que ser que alguien desvincule, despida al trabajador para contratarlo por menos, o sea, como por menos sueldo, y eso a la larga al empleador tampoco le conviene, claro, ni por términos económicos, porque tendría que realizar un finiquito, indemnización, claro, ni tampoco en términos de relaciones laborales. Yo creo que este es un proyecto que en general la ciudadanía está abrazando, y yo diría que tanto empleadores como trabajadores van a ver los beneficios que tiene una ley de estas características. Las más de 500 empresas que ya tienen el sello de 40 horas lo han visto con su propia experiencia.
Bien, ahí hablaba de 500 empresas que tenían el sello de las 40 horas, porque son empresas que ya vienen llevando adelante esta política, incluso antes de la legislación. Obviamente ahora te quiero escuchar, Mario, como laboralista y un medio periodista, ¿no? Donde podés tener una interpretación de los hechos un poco más amplia de la que tenemos nosotros. Pero para mí este es un antecedente interesante. Entiendo que en Ecuador hay una legislación similar, ¿sí? Entiendo además que hay otros países donde, de América Latina, donde la jornada laboral semanal es más amplia. Por ejemplo, creo que la Argentina todavía está con los 48 horas, o entiendo que esa es la normativa que hay en nuestro país. En México, el partido de gobierno, que es Morena, el de Andrés Manuel López Obrador, está apuntando también a una baja en la jornada laboral en términos semanales. El presidente colombiano Gustavo Petro felicitó esto, lo hizo a través de Twitter, donde se suele mover mucho. Petro felicitó la decisión que ha tomado el gobierno chileno y las fuerzas que lo componen. Y estaba pensando, porque veo que en general en la Argentina todavía no es un debate, te diría, de escala electoral, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos en año electoral, ya se han lanzado casi las campañas, faltan el lanzamiento de algunas candidaturas. Y hay que ver, pensaba, si el debate se metió o no en la campaña electoral. Este fue un tema que llevó adelante la campaña electoral de Gabriel Boric y que ahora está cumpliendo a su forma. Me da la sensación de que en Argentina todavía estamos discutiendo otra cuestión un poco más urgente, si querés, que es tema de inflación, inseguridad, narcotráfico, bueno, lo que vemos todos los días. Pero es un debate que empieza a aparecer en América Latina y me gustaba la interpretación que hacía el propio presidente, ¿no? De que cuánto vale leer un cuento en la noche, cuánto vale salir a pololear. El ocio, el claro. ocio que es ni más ni menos que una de las denominaciones que también tiene un trabajador en el momento en que no está creando y produciendo, ¿no, Mario?
Interesantísima, interesantísima la cuestión, interesantísimo el planteo. Grato, claro que sí, el audio de Camila Vallejo, una militante, un cuadro político. Yo que también sé que esto se emociona y se muestra. Pensaba, pienso en voz alta ahora contigo. Lula da Silva es un, sí. es un estadista que muestra sus ¿no? que da rienda suelta al llanto, por ejemplo, que es poco habitual, es una idea recontra popular, qué sé yo, y tiene, es decir,
sí, cada vez llora más aparte, cada, ¿viste?
Sí, claro, la... sí, eso uno con los años se entiende.
Exacto.
Claro, pero sí, no tiene rubor, digo, quiero decir, forma parte de su presencia política y discursiva ser franco en ese sí. aspecto, ser llano y demás. Y lo que es interesante, claro, es esto como una medida, una pequeña, gradual, como vos señalaste, pero reforma laboral que se complementaría, y vale la pena decirlo, que no es que se va a laburar menos, o sea, que las empresas que laburan 5 días van a laburar 4 y listo el pollo, sino que supuestamente esto va a tener una posibilidad, una perspectiva de que se generen nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. En ese sentido, en la Argentina ha habido propuestas que han surgido de sectores o de dirigentes cercanos a los trabajadores y demás, diciendo, bueno, reducción de jornada para, en momentos en que es difícil la creación de puestos de trabajo, con la misma cantidad de laburos en principio y un esfuerzo adicional de las empresas, que algunas pueden y otras no, claro que sí, generar esto. Que se hable en esos términos es muy auspicioso, porque hace mucho, eso también e impresiona, que el debate político, inclusive el debate sindical y el debate cultural en la Argentina, está, ayer lo hablaba por otro rumbo, pero pienso, en un término economicista enorme, ¿no? Es decir, sí. en un sesgo economicista, no quiero usar un adjetivo muy rotundo, pero que no, los chicos dirían que no está bueno, yo diría deplorable, digamos, ¿no? Uh-huh. En todo caso, encontremos algo en el camino, en el medio. Esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto subieron los salarios? ¿Cuánto bajaron los salarios? ¿Cuánto la...? Bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo, qué tal se trabaja? ¿Cuáles son las condiciones de labor? ¿Cuál es...? Y ahí me da la impresión que pandemia de por medio, necesidad de necesidad y demás, hay algunas cuestiones de la lógica de los derechos de los trabajadores, de la necesidad de vivir pasablemente, que están muy hackeadas en la circunstancia actual. O sea que, con la multiplicidad de horarios, yo me acuerdo una vez, que es una anécdota pequeña, es minúscula, no quiere decir nada, pero alguna vez me fueron a consultar, que no era exactamente mi especialidad, pero alguna vez tocó, unos compañeros trabajadores que trabajaban, tenían un laburo que podían considerarse insalubre. Uh-huh. Y entonces ellos querían la reducción del horario de labor, pero querían laburar horas extras. O sea, pero no se puede laburar horas extras si es insalubre. O sea, ¿no? Es decir, ahí hay una incompatibilidad, digamos. Es decir, bueno, puedes decir que te paguen. Es decir, no es que te tienen que pagar, vos tenés que irte. O sea, no. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría ahora? Que seguramente la persona que no trabaja, que tuviera eso, tendría que tener otro laburo. Por ahí salubre, yo qué sé, pero otro, ¿no? Es decir, la cuestión del pluriempleo te desgasta todo. En términos muy generales, además, y esto es una cosa que vengo pensando hace mucho tiempo y que tampoco tengo una cartilla porque no soy quien, los años de kirchnerismo, que han sido años propicios para los trabajadores, para el movimiento obrero organizado, para los trabajadores en particular formales y demás, fueron acompañados, tuvieron como consecuencia, fue el clima de época, de una dirigencia sindical muy poco interesada, en promedio hablo y en tendencia, por los aspectos no salariales de la vida de los trabajadores. Muy poco. O sea, en definitiva, había, lo digo, estoy simplificando algo que uh-huh. seguramente tiene mucha... tiene mucha más sutileza, mucho más riqueza. La situación y la situación económica, el impulso que da el gobierno, los aumentos salariales, fomentó, propició, permitió, vaya a saber, que hubiera poco interés en algunos otros beneficios extrasalariales, que por ejemplo en este momento vendrían bastante bien, ¿no? Es decir, que no, es decir, y que algunos gremios pueden conseguir y otros no, me queda clarísimo. Es decir, el sindicato va a decir, yo puedo tener una floja opinión, la tengo, de la Federación del Sindicato de Comercio. Digo, sin duda Armando Oriente Caballero conseguiría una vida formidable para los millones de trabajadores, muchos de ellos de baja retribución y baja calificación que tienen. Pero en sindicatos un poco más sólidos tal vez se podían conseguir algunas cuestiones extrasalariales que son buenas. Y no quiero dar ejemplo porque es fácil pontificar, pero algo. Alguna cosa para los pibes, alguna cosa en las salidas, alguna cosa en las recreaciones, alguna cosa vinculada con el deporte, yo qué sé, algo. Y esto no se generó mucho en los momentos de bonanza económica, no pesa tanto, y en los momentos de carencia, tal vez una canasta más diversificada de bienes proveniente de la propia acción sindical podía ayudar. Son, en fin, son cuestiones. ¿Y cuánto cuesta un cuento? Bueno, habría que decirle a Boric, depende del cuento.
Depende del cuento. Me gustó
sí, un rato para decir, ¿quién quiere tener un rato para la polonear? ¿Y quién no?
Todos, ¿no?
No sé.
¿No? ¿Ya? ¿Usted no quiere?
Yo tuve ya.
Ahí está.
¿Cómo no el car? Gracias.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Un mate en el trabajo.
Un asado para festejar.
Una compañía para el estudio.
Un bebé que sonríe.
Un equipo que produce.
Una familia que se abraza.
Todo lo que nos une y nos marca.
Radio Nacional. Marca País.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Buenas tardes, compañeros. Yo creo que las religiones deberían alertar al ser humano, a las personas, sobre esa conjunción de sexo, dinero y poder. Eso es lo que lastima a la condición humana. En lo demás, nada se le puede reprochar al ser humano. El sexo es una energía. Eso sí, en Levítico, en todas las religiones enseñan cómo ejercer la sexualidad. Levítico.
El gran Payo Grondona, ¿no? Un cantautor chileno muy sutil y muy irónico. Tiene una cancioncita muy simple que se llama La Nene y el Nelson, que es una parejita que los domingos se encuentran y se juntan para pololear, como dice él, ¿no? Una bonita palabra, ¿no? Pololear. Bueno, abrazos.
¿Te juntás a pololear o a tomar once? ¿Qué vas a hacer? Mejor juntarte a pololear. ¿Qué vas a hacer? Hay lindas expresiones, ¿no? Cualquier modismo este del castellano que tenemos tiene sus expresiones bonitas y bellas y su forma de pronunciar y todo eso, con el capricho absoluto que tiene uno y la irresponsabilidad que tiene. Para mi gusto, en los últimos años, la música que mejor me suena a los países vecinos y hermanos, que tanto nos visitan, los que tanto tenemos, es la de los colombianos. Una forma muy linda de hablar, muy bonita, y aparte, aún personas que yo no digo los políticos, son muy buenos, muy floridos, son personas muy preparadas en general. Petro, entre los buenos, Uribe, entre los malos, pero quiero decir, pero también que sí, los jugadores de fútbol.
Juanfer, ¿no? Juanfer Quintero.
Sí, Juanfer, Radamel, que, claro. Son, que hablan, no hablan con mucha delicadeza, son muy creyentes todos, aparte, ¿viste? Y tienen, sí, una cosa, lo mezclan mucho. Todo eso, o sea, no es que yo piense igual que nada. Lo que me resulta bello es la forma que tienen de conversar, la música que le ponen y cierta no sé, como decir, cierta capacidad de armar las frasecitas un poco largas, ¿viste? Nadie te contesta, ¿cómo estás? Bien, que somos humanos, no, ¿viste? Hola, nosotros hemos llegado, ¿no? O sea, hay algo que se digo yo, que se, no me digas que no te cumplimos, no seas así, mañana vamos a estar otra vez de 3 a 5 de la tarde, harta música, diría un chileno, que no quiere decir que estás harto la música, sino que es mucha, va a haber mañana, quédate con nosotros y te vas escuchando otros de los temas que propusisteis.
En este caso lo pide Norma de Morón, No te apures, cara blanca, Brian Jambulerian.
Al final me quedo solo, y la noche va cayendo, y en su sombra los recuerdos. Los recuerdos castigan más. Chica, el corazón, salir del corralón donde me he perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda. Cambié lo mismo hoy para olvidarla. Y entre caña y caña, y entre caña y caña, y entre caña y caña. La recuerdo más. Blanca, que aquí arriba del pescante, mientras ando traqueteando, voy pensando como cuando la conocí. No te apures, cara blanca, que al final me quedo solo. Como entonces cuando iba compadreando la alegría. La alegría de ser feliz. Me achica el corazón salir del corralón donde me he perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla, voy. Y entre caña y caña, y entre caña y caña, la recuerdo más. La 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 la